A buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, y puestos de pie, leer los primeros 10 versículos del capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 1 al versículo 10. Puestos de pie, si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la Escritura. Romanos, capítulo 10, versículo 1 al versículo 10. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 10, «Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree». Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Siguiendo con nuestra serie de Romanos, en la providencia de Dios nos toca estudiar este pasaje que menciona la resurrección del Señor. Nos dice en el versículo 9, Romanos capítulo 10 y versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es uno de sus versículos considerados como clásicos de la cristiandad. Y con mucha razón, por supuesto, reduce a lo mínimo las condiciones para ser salvos. Reduce a lo más mínimo qué tenemos que hacer para ser salvos. Y es por eso que muchos lo usan en el evangelismo personal. Por así decirlo, es una teología sistemática que contiene todo lo necesario para ser verdaderos cristianos. Ese es el texto que vamos a estudiar ahora, Romanos capítulo 10 y versículo 9. Pero antes de estudiarlo, veamos algo de sus antecedentes para entenderlo mejor. En los primeros versículos, el apóstol nos explica que los judíos estaban mal, estaban equivocados, porque trataban de ganarse la salvación por sus propios méritos. Es decir, querían ganarse su salvación cumpliendo con la ley de Dios. Ellos creían que así serían salvos. Pero eso es imposible. Nadie puede cumplir con la ley de Dios, con la justicia de Dios a la perfección. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo, tan puro, tan perfecto, que para recibirnos Él requiere justicia perfecta, obediencia perfecta. Si me permiten la expresión, con Dios no pasas de panzazo. O te sacas 100 o repruebas. Con Dios no pasas de panzazo. O eres perfecto o te condena. Dios requiere una justicia perfecta, una obediencia perfecta. Si no, no te recibe. Pero estas son las buenas noticias del Evangelio. Dios nos da esa justicia perfecta. Dios nos da esa justicia, esa perfección por fe en Cristo. Y esto no es imposible. El pasaje que leímos nos dice que esto no se trata de que tú personalmente vayas al cielo y traigas a Cristo a este mundo. No se trata de que bajes al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No se trata de eso. Eso es imposible. Ni se trata tampoco de ayunos, o vigilias, o peregrinaciones, o muchas ofrendas, o mucho estudio, que tienes que saber hebreo, y arameo, y griego, o tienes que hacer de pastor, o misionero. No se trata de eso. No es lo que dice la Escritura. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? La pregunta que vamos a contestar aquí es, ¿cómo puedo yo tener una justicia perfecta para que Dios me reciba? ¿Cómo puede usted tener una justicia perfecta ante Dios? Bueno, el versículo 8 nos dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 8 comienza con la frase, más, ¿qué dice? Aquí es importante notar, ¿qué dice quién? ¿Quién nos explica esto? ¿Quién nos da esta información? ¿El horóscopo? No. ¿Google? No. ¿Los jeroglíficos egipcios? No. ¿Sócrates? ¿O Platón? No, por supuesto que no. Y esto es muy importante. Tenemos que asegurarnos que tenemos la información correcta, pues está en jaque la salvación de nuestra alma. No podemos depender del internet o de la tradición o de nuestra imaginación. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, cuando aquí dice, más qué dice, ¿a quién se refiere? Bueno, si ustedes leen el versículo, se trata de Deuteronomio 30, del versículo 12 al versículo 14. El apóstol está citando ese pasaje. Entonces, más, ¿qué dice? ¿Qué dice quién? Es la Escritura, la Biblia, es Dios mismo. Y gracias a Dios que tenemos esta información. Esta es la fuente de la revelación fidedigna. Gracias a Dios que nos ha revelado qué tenemos que hacer para obtener esa justicia perfecta. El himnólogo no exagera cuando dice, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. De verdad es el tesoro más grande que podemos tener. Tú contienes con verdad la divina voluntad, dice el himno. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Podemos agregarle, tú me dices, ¿cómo puedo ser salvo? Ahora, noten que según Deuteronomio 30, que es el pasaje que cita el apóstol, nuestra salvación no se trata de algo imposible, que tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano de subir al cielo o de bajar al abismo. Sino como cita en la segunda frase de nuestro texto, el versículo 8, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. No es algo muy lejano, muy complejo. Es algo que está cerca de nosotros, algo que podemos hacer con nuestra boca y con nuestro corazón. Así de sencillo es, nos dice el pasaje. Y este es el mensaje de la cristiandad. O como dice el versículo, la última frase, el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y es lo que predicamos en esta iglesia. Y nuestro texto nos explica entonces, y aquí ya comenzamos nuestro estudio, Romanos 10:9. Ya vimos los antecedentes del versículo, ahora vamos a ver este mensaje tan sencillo que nos da. Y no pudiera ser más sencillo. ¿Cómo eres salvo? ¿Cómo obtienes la justicia de Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, es importantísimo saber qué quiere decir confesar con tu boca que Jesús es el Señor. El sábado pasado, no ayer, pero el pasado, un jet de Arabia se estrelló en Rusia. 62 personas murieron, los 62 pasajeros y los pilotos murieron, las azafatas, todos murieron. El piloto, dice el periódico, había abortado su primer intento de aterrizaje por el mal clima y la poca visibilidad. Tanto era el problema que había sobrevolado la ciudad y el aeropuerto por 2 horas antes de intentar aterrizar otra vez. Fue en su segundo intento que el avión se estrelló y todos fallecieron. Vamos a suponer que usted hubiera estado en ese avión. Por lo que ha escuchado decir al capitán y las azafatas, usted sabe que el avión se va a estrellar. Usted sabe que todos van a morir. Y en el último minuto, muy valiente usted, se levanta de su asiento y antes de estrellarse usted les grita, digan que Jesús es el Señor. Digan que Jesús es el Señor y serán salvos. Nos vamos a estrellar. Díganlo ya. Di, Jesús es el Señor. ¿Serán salvos? ¿Serían salvos esas personas? Si ellos repitieran, Jesús es el Señor. La hermana Pulido está diciendo que no. La hermana Pulido está diciendo que no. La hermana Pulido está bien. Está en lo correcto. Porque no se trata de repetir como perico, Jesús es el Señor. Los demonios creen que Jesús es el Señor y lo dicen y lo repiten. Pero ellos serán atormentados en el infierno eterno. Entonces, confesar con la boca que Jesús es el Señor es más que repetir mecánicamente las palabras. Se trata de una confesión exterior de algo interior. Se trata de una confesión pública de tu fe en Jesús. Es por eso que algunos creen que este versículo, esta parte, trata del bautismo. Tu confesión pública, tu primer testimonio público que eres cristiano. Y el bautismo, por supuesto, es parte de eso. Pero esta confesión es de toda la vida. Closet homosexual. Es una expresión en inglés, closet homosexual. ¿Qué significa esta expresión? Que uno es homosexual, pero en secreto. No le dice a nadie. Los verdaderos cristianos no podemos ser closet cristianos. No podemos ser cristianos en secreto, que no le decimos a nadie. No. No nos avergonzamos de Cristo. No nos avergonzamos del Evangelio, por supuesto. De hecho, nos gloriamos en confesar que Él es el Señor. Él mismo nos alertó. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo nos dice, nos alerta, nos alarma. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y también aquí cabe mencionar que este confesar con la boca es más que confesar literalmente con la boca, con los labios, con la lengua. Un mudo, uno que no habla, un mudo siendo trabajador, obediente, paciente, humilde, confiesa que Jesús es el Señor siendo cristiano. Que uno que se la lleva diciendo que es cristiano y repitiendo que fue a la iglesia y para acá y para allá, pero esa persona es floja, rencillosa, lasciviosa, tramposa, por supuesto. El mudo que no dice nada, dice todo y hace su confesión con sus obras. Ahora, lo que hay que enfatizar de esta frase es que el Jesús de este texto y el Jesús que confesamos para ser salvos es el Jesús de la Biblia. Es decir, el Jesús original, el Jesús auténtico, el Salvador real. Y eso es lo que significa el nombre Jesús. Dios mandó que le pusieran Jesús. ¿Por qué? Nos dice en Mateo 1:21. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es cierto, por supuesto, que Jesús, el Jesús de la Biblia, fue un hombre como nosotros. Un hombre que nació en Belén, pero también es Emmanuel. Dios mismo con nosotros. Entonces, más que un carpintero, más que un hombre muy bueno, más que un rabí muy sabio, Él es Jesús, Dios. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y de eso se trata esta confesión. Creemos que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, el Señor del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento. Por cierto, la palabra griega que se usa aquí, Señor, es la que usaron para traducir la palabra hebrea Jehová. Aquí nos dice Jesús es el Señor. Es lo mismo que decir Jehová, Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Entonces, nosotros para ser salvos, confesamos, como dice el apóstol Pablo, que Jesús es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Judas, perdón, es donde dice esa expresión. Ahora, esta confesión entonces iba contra la enseñanza judía. Jesús no podía ser Dios. No podía ser el Hijo de Dios. Y también iba contra la enseñanza romana de esos días. El César, decían ellos, es el Señor. El César es el Señor. Y por eso muchos cristianos fueron azotados y apedreados por los judíos. Y por eso muchos cristianos fueron martirizados por los romanos, porque ellos confesaban, no el César, Jesús es el Señor. Y ahora, lo práctico aquí, hermanos, es cuando confesamos que Jesús es el Señor, aceptamos que Él es Señor, la autoridad soberana. El que confiesa que Jesús como es el Señor, le adora, le honra como Señor, obedece sus mandamientos. Él es el Señor. Hace algunos años, John MacArthur, predicador de Baja California, California en Estados Unidos, muy famoso, escribió un libro titulado El Evangelio según Jesucristo. Excelente libro, se lo recomiendo. El Evangelio según Jesucristo. Curiosamente, increíblemente, el libro causó muchos debates teológicos. MacArthur fue acusado y fue menospreciado mucho. Y todo porque el libro enfatiza que Cristo no tan solamente es nuestro Salvador, Él también es nuestro Señor. Y por lo tanto, el que es cristiano, verdadero cristiano, le va a seguir, le va a obedecer hasta el final. Que muchos empezaron a decir, no. Lo puedes aceptar como Salvador y después como Señor. Para llegar al cielo, nada más una decisión y di que Él es tu Salvador, recíbelo como Salvador. Después puedes consagrar tu vida y que Él sea tu Señor. No, dijo MacArthur. Y no, dice la Biblia. Jesús es el Señor. La cristiandad real es recibir a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Un último comentario, el más importante que vamos a ver de esta expresión. Vean conmigo 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Súper importante este comentario. Vean 1 Corintios capítulo 12 y versículo 3. El apóstol nos escribe, el mismo que escribió Romanos 10:9, nos dice en 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Y quién? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, nuestro texto aquí, juntándolo con lo que nos dice el mismo apóstol, el mismo escritor en Romanos 10:9, a lo último, nadie puede confesar con su boca que Jesús es el Señor, a menos que sea por el Espíritu Santo. Esto es una obra del Espíritu de Dios, es el fruto de su regeneración. Él nos enseña de Cristo, enternece nuestro corazón, nos cambia de tal manera que podamos confesar y recibirlo como Señor en nuestras vidas. Entonces, esto quiere decir, si el Espíritu Santo, ¿se acuerdan del avión que estábamos, que nos íbamos a estrellar? ¿Se acuerdan? Si el Espíritu Santo obrara en los corazones de esos rusos, antes de que cayera el avión, ellos serían salvos. Si el Espíritu Santo hubiera obrado en el corazón de esos rusos, que no entendían de esas palabras, que no sabían mucho de Jesús, que no sabían mucho lo que era ser Señor, pero si el Espíritu Santo hubiera obrado en los corazones de esos rusos, ellos serían salvos. Sin duda alguna, ¿por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, así como obró en Juan el Bautista, cuando estaba Juan el Bautista en el vientre de su madre, que todavía no sabía ni hablar, el Espíritu Santo, nos dice la palabra, llenó a Juan el Bautista. De la misma manera, Él puede iluminar sobrenaturalmente a cualquier persona en cualquier instante. Para Él no hay nada ni nadie imposible. Semana pasada alguien me preguntó si los bebés son salvos, los que Oramos por los parientes de nuestra hermana Daniela Ruiz, de un bebé falleció 2 meses de edad. Hay bebés que mueren de un mes, hay bebés que mueren de una semana, hay bebés que mueren al nacer. ¿Ellos se van al infierno o se van al cielo? Es una buena pregunta, muy buena pregunta. No es tan fácil de contestar. Y yo contesté como generalmente contestan los teólogos reformados, que nosotros creemos que en su misericordia y en su gracia los bebés así nacidos van al cielo, que el Espíritu Santo puede obrar en ellos, aunque ellos no puedan decir nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí puede salvar a un bebé desde el vientre de su madre. Entonces, hermanos, esto nos da mucha esperanza para nuestros parientes, para nuestros amigos, para nuestros hijos. Porque lo último, esto es una obra de Dios. Y a lo último, cuando estemos en el cielo, ninguno de nosotros vamos a llegar allá y vamos a decir, yo llegué a la gloria, yo obtuve la justicia de Dios, porque yo con mi propia boca confesé al Señor. No. Por supuesto que no. Es una obra del Espíritu Santo y al llegar al cielo vamos a darle toda la gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por nuestra salvación. Ahora, siguiendo con nuestro texto, leemos en la segunda frase. Y creyeres en tu corazón, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, hay algunos preguntan, y a lo mejor usted se está preguntando, ¿por qué primero dice confesar y luego dice creer? ¿No sería más lógico creer y luego confesar? Bueno, sí suena más lógico y lo es. Pero lo que pasa es que el apóstol Pablo sigue el orden de las palabras de Deuteronomio. En las palabras de Deuteronomio 30, en el versículo 8, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Por eso sigue ese orden. Y es obvio que para el apóstol no hay diferencia. Pues vean el siguiente versículo. En el siguiente versículo altera el orden. Versículo 10, Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces realmente no hay problema, no es controversia aquí. Ahora, nos ayuda mucho considerar y tomar en cuenta la letra Y, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Y, y creyeres en tu corazón. Esta Y es muy importante en esa discusión y en ese supuesto problema. La Y aquí une las dos cosas, las dos condiciones, y son inseparables. Es decir, no hay una confesión real sin un creer real. No puedes creer realmente sin una confesión real. En otras palabras, el cristiano va a querer confesar, o como dice en 2 Corintios 4:13, creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo cual hablé. Ahora, cuando dice aquí, y creyeres en tu corazón, obviamente no se refiere al corazón físico, al que late. Y no sé por qué siempre cuando yo digo y cuando late el corazón me acuerdo de esa, no sé de dónde la saqué, que late como chocolate. Bueno, no es eso, no es el que late como chocolate aquí, no. Tampoco se refiere a la parte romántica de nosotros, de nuestro ser y los emoticones, ¿verdad? El corazoncito que ponemos en el celular, no se refiere a eso. En la Biblia es más que eso, se trata del hombre interior. Se trata de su entendimiento, su voluntad, su afecto. Este corazón es el órgano espiritual por el cual nosotros entendemos, nosotros amamos, nosotros decidimos todo. Por eso que Salomón nos alerta sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El gran teólogo francés comenta que el versículo no dice que creemos con el cerebro. No creemos con el cerebro, dice, creemos con el corazón. Es decir, no se trata de una fe intelectual nada más. No se trata de creer en la historia nada más. Se trata de una apropiación personal de corazón de las verdades del Evangelio. Ahora, sean sinceros conmigo por un momento. Si un amigo de ustedes les pregunta, ¿qué tengo que creer para ser salvo? ¿Qué le contestaría esto? Muy probablemente usted le contestaría, cree que Cristo murió por tus pecados y serás salvo. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros hubiera contestado a esa pregunta, ¿qué tengo que creer para ser salvo? Y hubieras contestado, pues que Cristo murió. Que Cristo murió por tus pecados, eso es lo que tienes que creer. Y está bien, por supuesto, pasas la prueba, estás bien. Pero es muy significativo que nuestro texto no dice eso. El versículo no dice eso. ¿Qué dice el versículo? Que hay que creer. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo nos enseña que para ser salvos, tenemos que creer en la resurrección de Jesús, en la resurrección de Cristo. Un crucifijo no salva. Un Salvador muerto no salva. Jesús resucitado con poder es el que salva. Y obviamente que Dios le levantó de los muertos significa que Cristo estaba muerto, había estado muerto, que él había muerto en la cruz. La resurrección del Señor implica eso. Implica la crucifixión, su muerte en nuestro lugar, su muerte por nuestros pecados. No lo negamos. Pero el punto aquí es que para ser salvos es esencial que creamos en la resurrección del Señor. Y una vez más, no se trata aquí de creer en el hecho histórico nada más, de creer con el cerebro que esto sucedió. No se trata de celebrar el domingo de resurrección nada más, no se trata de eso nada más. Es creer con el corazón. Todo lo que somos, nuestra voluntad, nuestro afecto, nuestro entendimiento, todo lo que esa resurrección implica para nuestras vidas. El tiempo se nos acabó. Dios mediante, esta tarde vamos a ver qué implica esa resurrección y que Dios le levantó de los muertos. Pero veamos la última frase del versículo. Nos encontramos aquí la promesa y es lo que quiero enfatizar esta mañana. La última frase del versículo es la promesa, serás salvo. Serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es algo seguro. Serás salvo. El versículo 1 dice, muy probablemente serás salvo. No dice eso. Aquí dice, serás salvo. Es una promesa de Dios. Serás salvo. ¿Pero salvo de qué? ¿Del cáncer? ¿De la pobreza? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de tristezas en la vida? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de nuestros pecados? ¿Salvo de todos nuestros vicios? ¿Salvo de todo lo que hemos hecho mal? ¿Todo crimen? ¿Todo cualquier cosa? ¿Todo, todo, todo? ¿Salvo de eso? Pero también el contexto nos enseña que ser salvo es tener la justicia de Dios. De eso se entrandan los antecedentes del versículo. Ser salvo es tener la justicia de Dios a nuestra cuenta. Ser justos delante de Dios. Por lo que dice Romanos al principio, ese libro nos explica que ser salvo es no morir eternamente, sino vivir eternamente. No ser esclavos del pecado, pero siervos de Dios. Ser salvos es, en vez de ser enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios porque somos reconciliados por la sangre de Cristo. Ser salvos ahora es ser hijos de Dios, herederos de Dios. Es más, coherederos con Cristo. Eso es ser salvo. Dios mediante, después vamos a terminar este estudio. Pero noten que este verbo está en el singular. ¿Se acuerdan la primaria del singular y el plural? ¿Se acuerdan? Ahora este verbo no dice seremos salvos en el plural. Está en el singular. Serás salvo. Y de hecho, si ustedes notan los pronombres están en el singular también. Es muy personal, es muy directo el versículo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, hermano, este versículo es para ti esta mañana. Te está hablando Dios a ti. Esa es la invitación de Dios, a ti personalmente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No, pero es que hace unos momentos tú mencionaste a ese closet homosexual. Ese soy yo. Nadie sabe. Nadie sabe. Pero este versículo dice que serás salvo. Este versículo te da esperanza a ti. No, pero es que en 1982 yo era un burrero y estaba cruzando drogas en San Luis Río Colorado. Y vinieron los de Border Patrol, la patrulla fronteriza. Y nadie sabe. Pero yo fui el que tiró esa piedra y maté a ese hombre. Nadie sabe. O este versículo te dice y te promete que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo de eso. Pero es que he estado tan alejado de Dios. Yo sé del Evangelio desde niño. Y supiera las cosas que he hecho. No necesito saberlas. Soy humano, me las imagino. Soy pecador, me las imagino. Pero esta promesa de Dios dice que serás salvo si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y quiero hablar aquí a cristianos y a cristianas. Porque hay hermanos y hermanos que desafortunadamente sufren mucho de remordimientos que Dios ya ha perdonado. Esta promesa es para nosotros, como cristianos. Dios nos dice, serás salvo. ¿Por qué? Porque nosotros supimos decir Jesús es el Señor. No. ¿Por qué? Porque tuvimos suficiente fe. No. El Espíritu Santo fue el que nos ayudó a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo nos regeneró. Dios es el que nos da el creer como el hacer. Dios es el que nos da la fe. No se trata de nosotros, es algo de Dios. Y el punto es, tú has hecho esto, tú has cumplido con las condiciones de Dios, tú serás salvo. Déjate esos remordimientos, de esas memorias, ya fueron lavadas. ¿Por qué? Porque Dios le levantó de los muertos y eso implica mucho, como vamos a ver esta tarde. Implica en primer lugar que levantó de los muertos porque Él es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1. Los primeros versículos dice, le levantó y lo declaró con poder por la resurrección de entre los muertos. Y es por eso que será salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Oremos. Ojalá que alguna palabra del mensaje haya llegado a tu corazón. Si en algo te podemos ayudar, estamos aquí para servirte. Haz una cita con nosotros después. Lo más importante es que tú busques a Dios. Tú ora a Dios y dile al Señor, Señor, yo quiero creer, ayúdame. Si esto es verdad, si el cielo existe, si el infierno existe, si Dios existe, ayúdame a entender. Revela a tu Hijo. Sálvame. Tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Nuestro hermano Alfonso Álvarez es tan amable de despedirnos en oración.